música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Llegó el descuento que estabas esperando. Ahora con Club Movistar tenés un 50% off en los cursos intensivos seleccionados que ofrece Digital House. Sí, escuchaste bien. 50% off para hacer el curso que siempre quisiste hacer. Aprovechalo ahora ingresando en club.movistar.com.ar. Los que somos Movistar, tenemos más. Promoción válida en Argentina del 1 del 7 del 2021 hasta el 31 del 7 del 2021 inclusive. Para personas humanas que sean clientes de Movistar.
Aquí estamos a las 15 minutos. Vamos a actualizar el tiempo ahora, a esta hora de la mañana. 16 grados la temperatura, vamos a llegar a 20 grados, como decíamos recién. Buen fin de semana por delante en cuanto al tiempo. Pero a ver qué pasa en Buenos Aires, porque está Karina Negra, está Anabela Quiroga.
Hola, buen día. Bueno, qué alegría que vamos a tener un fin de semana lindo por fin, primavera, ya, bueno, lindas cifras pandémicas. Bueno, tenemos, la verdad, bastantes buenas noticias, por suerte, así que estamos contentos y vamos a saludar a Anabela, que está del otro lado de la pantalla.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va a todos? Y sí, tenemos ahí una semanita un poco con buenas noticias, porque también se fueron, bueno, bajando las restricciones, ¿no? Y entonces ahora ya se pueden hacer muchas más cosas que antes y ya te invita casi a pensar en una normalidad en medio de esta discusión todavía de si es o no el momento para sacarse el barbijo al aire libre. Pero bueno, ahora uno siente que estamos un poco más cerca de volver a la vida anterior.
Anabela, bueno, la bienvenida, ¿no?, de todo el equipo, pero y con esta buena noticia, todos estamos con las dos dosis.
¿Así?
Estamos todos con las dos dosis, yo tengo las dos dosis de Sputnik. No puedo ingresar a Europa, pero tampoco voy a poder ingresar porque no tengo los fondos, así que, pero tengo las dos dosis, así que estamos vacunados a pleno.
Y bueno, cada vez más. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho que estemos así, ya todos ahí. Ahí mi hija me acaba de avisar que a ella también le llegó su turno para la segunda dosis de Sinopharm la semana que viene, así que.
Así que a pleno, de a poquito, entonces vamos a estar hablando un poquito de eso también, ¿no? De la situación epidemiológica actual.
Le pregunto a Karina, tenés las dos dosis, ¿no? ¿Cómo te pegó?
No me pegó nada, o sea, creo que me siento estafada casi, porque todo, o me siento con cierta, no sé, siento que me perdí de algo, alguna sensación, alguna experiencia que quizás tenga que allanar por otro camino, porque no sentí nada. Lo único que siento ahora es un poco de dolor en el brazo, que en el primero ni siquiera sentí, que dije, ¿me habrán vacunado, no? Bueno, sí, no tuve ningún efecto.
¿Sabes que a mí me pegó fuerte la segunda dosis? Y me pasó también que fue en la misma semana que se vacunaron otros dos compañeros de trabajo. O sea, los tres nos vacunamos en la misma semana, los tres con la segunda de Sputnik, y los tres terminamos tirados con fiebre, con dolor en todo el cuerpo. O sea que no sé si fue el lote de esa semana justo, pero en la primera dosis solamente me había dolido el brazo, pero en la segunda como que fue mucho, mucho más fuerte. Y con otra gente que conozco que se había vacunado con Sputnik con la segunda dosis antes, no, igual que Cari, no le había pasado nada. Así que es medio aleatorio.
Sí, Ana Mela, yo te digo, tengo amigos y amigas que los tiró a la cama. Y sí, yo no sentí nada, estoy como Karina.
Para mí es como cuando te toca esa partida, ¿vieron? Cuando compras algún electrodoméstico y te dicen, esta partida te vino bien, la otra te vino mal. Tenés que esperar a que venga el otro lote. Bueno, nada, tuvimos suerte con Quique, así que nada más me dolió el brazo en la primera.
A mí ni
la
siquiera segunda, eso, ni siquiera eso.
Ni eso, nada. Bueno, nos habrán vacunado.
No, es que yo me fui con la misma duda.
No alimentemos teorías conspiranoicas, estamos vacunados, pero sí, la verdad es que cada uno tiene un efecto distinto. De hecho, también tengo una amiga que le pegó bastante fuerte la Sputnik con 39 grados, bueno, como un poquito como lo de AstraZeneca, que sí era bastante más común.
Sí.
Así que, bueno, vamos a estar hablando justamente de la situación epidemiológica, que está mejorando muchísimo, pero bueno, también tenemos que tener en cuenta qué es lo que pasa con las nuevas cepas. Y también vamos a estar hablando de un tema bien porteño, ¿no, Anabela?
Sí, vamos a hablar un poco de los alquileres. Saben que ayer salió un informe de la Asociación de Inquilinos Agrupados, donde miden, hicieron una encuesta y de ahí establecen que en pagar el alquiler a los porteños se le va entre un tercio y la mitad del sueldo. O sea, lo que es una cifra bastante alta, y cada vez hay más gente que tiene dificultades para pagar y cada vez se estira más la edad de las personas que alquilan, ¿no? Porque hace una década estaba más vinculada a la gente de menos de 40 y ahora se corrió un poco más hacia arriba. Todo esto se da en paralelo de que se cumplió ya más de un año de que entró en vigencia la ley de alquileres, que se había aprobado el año pasado a instancias de Cambiemos, y que bueno, y que despertó mucha polémica a lo largo del año, porque este año, cuando se empezaron a hacer la renovación de los alquileres, los montos de los alquileres superaban a los de la inflación en promedio en 12%, con lo cual ahora el mismo partido político que la había impulsado ahora levanta como una de las banderas de campaña derogar aquella ley. O sea que tenemos ley, seguimos teniendo más problemas de los que teníamos antes y no vemos soluciones en el camino, ¿no? Porque parece que el eje está más puesto en derogar aquella ley que, bueno, que según encuestas es rechazada tanto por propietarios como por inquilinos, y no sabemos todavía cuál va a ser la alternativa para ver cómo se resuelve este problema, ¿no? Que hay 3 millones de personas o de familias en Argentina que están alquilando.
Exactamente, es una problemática que obviamente atañe a todo el país, pero me parece que es incluso más grave en la ciudad de Buenos Aires, por eso hablaba de que es una problemática bien porteña en cuanto a que hay una altísima demanda, hay una poca oferta, una oferta cada vez más retraída porque las propiedades no conviene alquilarlas, conviene quizás venderlas, hay muchísimas más propiedades en el mercado en venta, los precios no están bajando demasiado en cuanto a esas operaciones de venta y al mismo tiempo entonces estas otras propiedades que son en una menor cantidad se están ofreciendo a precios exorbitantes. Hay como muchos chistes en redes sociales, pero tienen mucho de verdad esto de, ¿no?, de 2 ambientes con expensas, 75.000 pesos, bueno, unos precios a veces muy delirantes. Así que vamos a estar hablando un poquito de eso, Anabela, y bueno, de algunos otros eventos que se van a desarrollar en la ciudad. Tenemos de todo para este programa.
Bueno, vamos a seguir entonces con ese tema. Ahí lo que vos decís es verdad, porque además los alquileres en Buenos Aires, además de que hay poca oferta, son los más altos de la Argentina, ¿no? Los precios son muy dispares, no solamente respecto del interior, sino si vos tomás la franja de General Paz, o sea, de un lado tienen un precio y ya del otro lado la situación no cambia tanto y sin embargo el precio varía mucho. Y ahí también, ¿no?, una oferta que se va retrayendo justamente por lo que decías, porque el rendimiento del el alquiler como inversión va cayendo cada vez más. Y por el otro lado, porque, bueno, hay propietarios que están disconformes con la nueva ley, porque la ley, entre otras cosas, establece contratos a 3 años y es algo que no les parece que sea conveniente. Entonces, cada vez la oferta es más acotada y cada vez se hace más difícil. Y eso pasa, o sea, va básicamente porque los sueldos en Argentina son muy malos, o sea, son tan malos que ya nada te alcanza para, bueno, no te alcanza para hacer las compras. Imaginémonos lo que es la situación de tantos millones de personas que su primera obligación es pagar el alquiler y lo cumplen, ¿no? Si uno ve las tasas también de morosidad respecto de las deudas en general, la gente lo primero que hace es pagar el alquiler, o sea, los morosos en cuanto al alquiler son muy pocos comparados con los morosos con las tarjetas de crédito, por ejemplo, los bancos, porque bueno, porque la gente sabe que tiene que cuidar su casa y bueno, y tiene esa responsabilidad. Pero bueno, es un problema importante para Argentina, donde no se ven muchas perspectivas de salida, porque se construye poco, lo poco que se construye está orientado muy a sectores específicos de ingresos más altos y en barrios específicos, y donde ya no hay planes masivos de acceso a la obra pública, y por supuesto, bueno, tampoco hay crédito hipotecario, entonces la posibilidad de pasarse del alquiler a comprar una vivienda propia se hace cada vez más exigua.
Aquí estamos, así se presenta ¿Qué pasa en Buenos Aires? Anabela Quiroga, Karina Niebla, seguimos. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the morning comes, and we see what we've become, in the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back, 'cause with all that has happened, I think that we both know the way that this story ends. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but no, that means I'll have to leave. I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the evening falls and I'm left there with my thoughts, and the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but no, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. So I'll go. Seguimos aquí, pasa en Buenos Aires, el WhatsApp para los mensajes, el 1155-771192, 1155-771192. Bueno, muchos mensajes ahí, ¿eh? Y dicen, atención, que no es lo que pasa solamente en Capital con los alquileres, el interior está bravísimo también, ¿eh?
Sí, 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 yo lo sé, soy de La Barría, estoy también bastante consciente de esta problemática, por eso decía, es una problemática nacional, lo que pasa es que se recrudece en Buenos Aires, pero claramente es un problema muy complicado, con una falta de acceso a los créditos, como decía Anabela, y otras problemáticas sin duda que afectan a todas las provincias. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la situación del COVID en la ciudad de Buenos Aires, que viene dando bastante aliento dentro de todo, aunque también está la sombra, ¿no?, de la cepa Delta. Estamos en comunicación con el infectólogo José María Malvido, que es miembro de la SADI, la Sociedad Argentina de Infectología. Buen día, José María, Karina Niebla y Anabela Quiroga, te saludan.
Hola, buenos días para todas y todos los oyentes ahí, y gracias por la comunicación.
No, gracias a vos, José María. Te queremos consultar primero, cuáles son las sensaciones que te aparecen con estas nuevas cifras. Bueno, hubo 3 días consecutivos sin muertos de COVID en la ciudad de Buenos Aires. También en esta semana se bajó por primera vez a 2 cifras la cantidad de residentes infectados de COVID. ¿Cómo ves el panorama en este momento en la ciudad de Buenos Aires?
Bueno, para nosotros, la verdad que desde que arrancamos con una situación de mucha incertidumbre cuando todo esto empezó para acá, la verdad que el sistema de salud se mantiene y nos mantenemos en estado de alerta constante, ¿no? O sea, rotamos este momento y esta situación que estamos atravesando de baja de los casos, rotamos nuestra atención a atender todas las patologías desatendidas que quedaron postergadas en la pandemia. Vemos muchos pacientes con enfermedades crónicas que la pandemia, por una cosa o por otra, hizo que se desatiendan. Por supuesto que lo vemos con optimismo, por supuesto que entendemos que tiene que ver claramente con el avance de la vacunación, que tenemos de alguna manera, para decirlo, que se entienda, la protección de que la variante Manaus es la que más circula en Sudamérica, y eso de alguna manera seguramente nos ayudó también a evitar por el momento un nuevo pico vinculado con la variante Delta, y mientras tanto se va ganando el proceso de vacunación. La verdad que uno lo vive como un momento de, como vos dijiste, de mayor alivio o respiro, pero muy atento de lo que puede venir vinculado a la pandemia y atendiendo todo lo demás que se ha desatendido. Así que seguimos, no vamos a decir que estamos como los días de mayor intensidad, porque han sido días inéditos, pero sí muy atentos y atendiendo mucho todo lo otro que quedó postergado.
Te voy a llevar ahora a un tema un poquito polémico. El Gobierno Nacional va a lanzar este decreto que el 1 de octubre ya va a poder usar, no es necesario usar barbijo cuando uno está en lugares abiertos y que está a una gran distancia de las personas, obviamente no en lugares cerrados, no en comercios, no en transporte público. La Ciudad de Buenos Aires dijo que el barbijo va a seguir siendo de uso obligatorio en cualquier circunstancia. Quería consultarte a vos qué opinabas al respecto, más teniendo en cuenta también que existen casos de circulación comunitaria de Delta.
Sí, que el tema sea polémico me parece que depende cómo uno lo pueda interpretar. A mí me parece que, todos somos seres sociales y políticos, interpretamos las coyunturas, ¿no? Me parece que eso está claro. Desde el punto de vista médico, yo lo que puedo decir es que se aclare que ante una situación epidemiológica, ciertas medidas que han generado durante mucho tiempo cansancio, fastidio y agotamiento en la población, se pueden ir flexibilizando, no solamente están marcando lo que ahora puede liberarse, sino que también está remarcando lo que no debe dejar de cuidarse. Entonces me parece que después están las decisiones jurisdiccionales. Hoy he escuchado y festejo cuando cada tanto escucho que se corren de las coyunturas de que confundan a nuestros pacientes, esta cuestión de que el gobierno nacional marca una conducta que tiene que ver con una conducta sanitaria epidemiológica y después cada jurisdicción verá. Lo importante es que la gente sepa que aquel que tiene la posibilidad de usar o no el barbijo es aquella persona que está solo en la calle caminando y que por ahí, en otro contexto, usaba el barbijo y eso le generaba el agotamiento que después hacía que se relaje en otro momento. Entonces me parece que lo de polémico tiene que ver con aprovechar todo lo que no hay que hacer, o sea, no hay que hacer contacto estrecho, no hay que estar a menos de 2 metros, más de 15 minutos, ambos sin barbijos, no hay que dejar de usar el barbijo en las aglomeraciones, sabiendo todo lo que no tenemos que seguir cuidando, que se abran algunas situaciones con respecto a lo epidemiológico, es casi natural y lógico. Después está como cada uno lo interprete, y hemos dado lucha durante toda la pandemia a la pandemia de la desinformación. Entonces, desde el punto de vista médico, yo te podría decir que en la práctica diaria yo veo que los pacientes están más adheridos al barbijo y que ahora lo quieren usar que en otro momento. Entonces, si de alguna manera el barbijo pasó de ser algo fastidioso y que nos molestaba a ser algo que uno siente la protección, bueno, eso también es como una medida en sí mismo, ¿no? Cuando yo te digo, podés dejar de usarlo si querés, y vos decís, no, pero yo prefiero usarlo, eso es una conducta que hemos ganado.
Claro, también estaba pensando cómo fuimos cambiando, ¿no? Nuestra información fue cambiando y a medida que iba cambiando también se iban transformando nuestros hábitos. En un momento era todo eso de desinfectar, llegaba la compra, le tirábamos alcohol, claro. Tirábamos alcohol a todo, desinfectábamos todo. Después nos dimos cuenta, bueno, es un virus respiratorio, lo más importante es ventilar los ambientes y también protegernos y proteger sobre todo a la otra persona con el barbijo. Incluso también los diseños fueron cambiando. ¿Cuáles son los diseños más aptos para este momento, ¿no? Se decía en un momento que quizás lo importante eran las tres capas y después, no, en realidad lo importante es el ajuste nasal, que esté bien ajustado a la cara de manera de que no ingrese por ningún lado. ¿Cuál sería la clave?
Mira, a mí me parece que todas las cosas que vos estás planteando son correctas, solamente es no hacerlo uno sin hacerlo otro. Digo, si nosotros usamos un barbijo de tres capas pero mal usado, no sirve. Si nosotros usamos un barbijo quirúrgico, que a mucha gente le resulta más cómodo porque es descartable y porque al final del día lo deja y está bien ajustado, es correcto también. Me parece que lo importante es eso, que justamente saquemos de cada una de las escenas qué es lo correcto. Lo correcto es un barbijo que sea seguro, que no deje lugares permeables, que entendamos que esto se expande a través de las gotitas de flush, que es lo que hemos dicho siempre, que esas gotitas tienen una extensión de más o menos 1.5 metros, 2 metros, y por eso lo de los 2 metros, que tienen que ser ajustados, que por supuesto hay algunos barbijos, como estos llamados del CONICET o lo que fuera, que han tenido en cuenta las capas y además la comodidad. Hay otros que son más cómodos pero no tienen las capas. Lo importante es generar un método de barrera entre las secreciones de uno y la posibilidad de los otros. Es muy importante, vos lo dijiste, en un momento de la pandemia nos dimos cuenta que digamos la circulación cruzada era fundamental, y en otro momento al principio, ¿a quién no le ha pasado que ha ido a un negocio o lo que fuera y nos han llenado de alcohol y en realidad eso no tenía mucho? Bueno, hemos aprendido un montón. Yo siempre durante toda la pandemia que traté de comunicar con proyectos incluso de comunicación para interactuar con los pacientes, dije y sostuve que teníamos más incertidumbres que certezas. Ahora creo que tenemos más certezas que incertidumbres. El problema es no anular las certezas con estas coyunturas que son las idas y vueltas que confunden al paciente y basarnos en poder dedicarnos a que no haya incertidumbres, no haya dudas.
Exactamente. En este contexto, ¿la variante Delta nos presenta desafíos extra en cuanto a la protección?
Perdóname, estoy para que los oyentes sepan, en un pasillo real de hospital, así que no te entendí. Me dijo hablante de la variante Delta, pero no te entendí la pregunta.
Bueno, genial, porque estamos hablando con José María Malvido desde el lugar de los hechos, desde donde, sí, desde el lugar de la acción. De
tecnología hisopando y viendo pacientes post-COVID, así que es todo comunicación real. No te entendí, discúlpame la pregunta.
No, bueno, te quería consultar la cepa Delta si ofrece desafíos extra en cuanto a protección que otras variantes no, quizás no representaban.
La variante Delta sabemos que es más transmisible. Entonces, el desafío extra es justamente que llega la variante Delta en un momento donde en la línea de tiempo uno sabe que puede haber relajación de medidas y que además el contexto epidemiológico hace que esas medidas tengan que relajarse. Porque más allá de la discusión de si es el momento o no de relajar medidas, la pregunta es, ¿cualquier medida es sostenible en el tiempo eternamente? No, lo sabemos, pero lo sabemos no solamente desde el punto de vista sanitario, lo sabemos de lo que sentimos nosotros y lo que siente nuestro alrededor. Entonces, que la variante Delta llegue en un momento donde claramente los indicadores son de baja, hay un doble desafío. No relajar como para que la variante Delta o cualquier variante se aproveche de esa situación, y además sabemos que la variante Delta es más transmisible. Entonces, el desafío es poder vacunar la mayor cantidad posible de gente. Ya, como te decía antes, tener otra variante que predomina hace por una cuestión de que el virus, una variante y otra variante de alguna manera compiten a ver quién, yo lo uso en algo muy coloquial como quién gana el territorio, y en ese contexto, entre la vacunación nuestra, tener otra variante que predomina, nos está dando el tiempo para que una variante que se sabe que es mucho más transmisible no se aproveche de esta situación de baja epidemiológica que nos relaja de alguna manera. Entonces, el desafío es ese, no desatender las medidas, ¿no?
José María, ¿qué tal? Anabela te saluda, ¿cómo estás?
Hola, Anabela. Bien.
Respecto a esto que estás diciendo, bueno, que bajaron los contagios claramente, ¿qué pasa con los testeos? Porque imagino que, bueno, si menos gente se siente mal, menos gente se testea, y digo, al bajar los testeos, ¿no se corre el riesgo de que la variante Delta esté circulando más de lo que pensamos y y cuando nos demos cuenta ya esté demasiado avanzado?
Mirá, yo trabajo en un hospital público de La Matanza y en ese contexto soy parte de varios operativos que por ahí la gente desconoce, pero nosotros estamos testeando a personal docente y no docente. Esta semana arrancamos a testear en las escuelas a alumnos adolescentes de manera aleatoria, y además están haciendo todos los testeos vinculados con el movimiento de la gente, que de alguna manera es un testeo aleatorio en sí mismo, ¿sí? O sea, testear a gente que va a viajar es testear a gente de manera aleatoria. Y entonces hay otra forma de testeo, digamos, estamos testeando, no es que nos está testeando. Por supuesto que yo no voy a responder por los números nacionales de los testeos porque no está a mi alcance. Estoy de acuerdo con vos que a más testeo menos sesgo tendremos. Lo más importante en este caso es que al que no se puede dejar de testear es el que tenga algún antecedente epidemiológico y o signo clínico, o algo que contacte con algún antecedente epidemiológico o signo clínico. O sea, puedo estar asintomático yo, pero puedo ser familiar de alguien que viene de algún lado y está asintomático. Esos casos no se nos pueden pasar. Y la verdad que esos casos, los ministerios lo que están haciendo es siguiéndolos nominalmente, digamos. Yo en este momento participo de seguir nominalmente a viajeros que vienen marcados de alguna manera como casos que pueden ser eventuales de variante Delta, y a esos casos se los tipifica y se les pone nombre para buscar la variante Delta, y por otro lado estamos saliendo a buscar a las poblaciones para cuidar los diferentes escenarios, la presencialidad escolar, los viajeros. Entonces ha variado la forma de testear. Por supuesto no es la misma cantidad, porque antes el testeo se daba a punto de partida de la mayor cantidad de gente que consultaba. Siempre cuanto más testeemos, más vamos a encontrar. Lo que pasa que como al haber tanta baja de casos, hay una cuestión matemática que implica que en realidad, así como cuando hay muchos casos, salir a testear llega un momento que es que uno casi da por hecho que al paciente igual le va a hacer todas las medidas de coronavirus como del hisopado. Cuando bajan tanto los casos, salir a testear tenés mucho riesgo de falsos negativos, digamos.
Claro. Y la otra consulta es que hace unos días la Organización Panamericana de la Salud dijo que en América Latina se esperaba que hubiera brotes de COVID todavía hasta bien entrado el 2022. ¿Eso ustedes cómo lo están viendo? ¿La región va a tardar más en dar por terminada la pandemia respecto del resto del mundo?
No sé si va a tardar más con respecto al resto del mundo. Pensemos que nosotros hasta hace poco estábamos hablando que en los países del primer mundo seguían teniendo brotes. Me parece que como venimos cronológicamente corridos con respecto al hemisferio norte, eso puede pasar, y por supuesto que lo estamos teniendo en cuenta. O sea, ninguno de los que hemos participado de la atención de la pandemia podemos decir que sentimos que esto se terminó. Y además hay que pensar en algo. Las enfermedades infecciosas tienen vínculo directo con lo social económico. Entonces, a mayor hacinamiento, a mayor pobreza, a mayor complicaciones económicas, estas situaciones que a veces parecen controladas se vuelven a descontrolar. Entonces, por eso arranqué diciéndote que estamos atendiendo las patologías desatendidas. Y por otro lado, es muy importante que el contexto de la red social pueda evitar que los brotes sean provocados. Después, si los brotes tienen que ver con las diferentes variantes y la misma dinámica del virus, es otra cosa. Pero bueno, siempre está el virus y está el huésped, que somos las personas. Entonces, tenemos que tener a las personas de la mejor manera para poder estar bien preparados para estos picos que tengan que ver con la dinámica del virus.
Perfecto, José María. ¿Cuándo te vas a tomar vacaciones?
No sé, estamos en una dinámica donde todo se va viendo de paso a paso. Mientras tanto, y les cuento a los oyentes, porque no tiene otros fines que comunicacionales, nosotros durante la pandemia hemos transformado todo lo que nos pasaba en una red vincular que se llama Detrás de los Barbijos, que lo pueden buscar en las redes, que tiene como objetivo justamente expresar todo lo que nos pasa desde adentro y poder comunicarlo y también poder sacar dudas. Así que nosotros seguimos transitando la pandemia, ahora con un poco más de tiempo para comunicar, para poder hablar y para atender a los pacientes de otro tipo, y, y bueno, veremos cuando nos tomamos las vacaciones, porque nadie quiere decir nada, no queremos decir nada porque tenemos mucho trabajo, así que por ahora no es momento de pensar.
Perfecto, perfecto, no quemamos entonces. Bueno, muchísimas gracias por tomarte este ratito para hablar con Qué Pasa en Buenos Aires.
No es porque es parte de la medicina, la promoción y la prevención, así que gracias a ustedes por darnos un espacio.
Bueno, era el infectólogo José María Malvido, miembro de la SAI, la Sociedad Argentina de Infectología, que nos contaba un poco cómo es el panorama local y regional sobre el COVID.
Carina Niebla, Anabela Quiroga, seguimos.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Se terminó. No quiero mirar para otro lado hoy. Sin darme cuenta, si lo ves ya nada queda ahí. Si lo ves que todo empuja esta fricción que nos desune, es así. Un instinto de preservación que nos aleja más y más. Ya no me busques.
Aquí estamos, ¿Qué Pasa en Buenos Aires? Con Genia Niebla, con Anabela Quiroga. El WhatsApp para los mensajes: 11-55-77-11-92, 11-55-77-11-92. Bueno, el tema de la economía también dispara varias cosas. Están llegando todos los mensajes, ¿no?
Están llegando todos los mensajes. Y bueno, pero vamos a hablar de algo un poco más lindo que la economía en este momento. Vamos a hablar de la noche de la pizza y la empanada, que va a ser este martes 28 y que ya me dio hambre. Y te digo que desayunar dos porciones de pizza fría con un mate en este momento me vendría muy bien. Estamos en comunicación con Javier Lavaque, que es el director de la Escuela Profesional de APICE, de la Asociación de Propietarios de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina, que nos va a estar contando un poco cómo es esta noche de la pizza y la empanada. Javier, Karina Niebla y Anabela Quiroga, te saludamos. ¿Cómo estás?
Buen día, ¿cómo andan? Gracias por el llamado.
No, por favor, gracias a vos. Primero que nada, contame un poquito de qué se trata esta nueva noche de la pizza y la empanada que va a ser este martes primaveral. Sí.
Este martes 28 de septiembre se celebra nuevamente la noche de la pizza y la empanada. Ya es la edición casi, creo que vamos por la 30 años haciendo lo mismo. Wow. En pandemia, obviamente, lo que hicimos es la multiplicamos en invierno y en otoño, pero con el mismo formato de este último año y medio, estamos haciendo la noche con un mapa virtual en donde vos podés ingresar a la noche de la pizza y la empanada.com.ar y ahí podés ubicarte en el mapa y ver las promociones, las diferentes pizzerías y casas de empanada de todo el país, porque hay pizzerías en Jujuy, en Tierra del Fuego, en todos lados, donde vos te ubicas y te dice qué pizzería tenés cerca con la promo. La promo Hoy está publicado el mapa sin la promo. A partir de mañana sábado ya va a estar publicada la promo de cada uno de sus, de todos esos negocios. Les cuento que hay, tenemos récord, porque tenemos 750 negocios adheridos en todo el país, con descuentos del 50%, 40%, 30%. La verdad que va a estar muy, muy bueno. Es para aprovechar y no perderse.
¿Hay pizzerías de la Avenida Corrientes adheridas, imagino?
Sí, obviamente, y además la Avenida Corrientes es una de las que más ha sufrido porque bueno, en pandemia es donde quedó por ahí aislado por el turismo, por tribunales, por el movimiento habitual de la Avenida Corrientes. Ahora está empezando a resurgir un poquito y hay varias que están anotadas y con muy buenos descuentos.
Genial, sí, recuerdo sobre todo las pizzerías que están, si uno se ubica desde Palermo, ¿no? Yendo desde Palermo, las que están pasando el obelisco eran también las más complicadas en un momento.
Sí, sí, fue una situación complicada, sobre todo porque estaban por ahí adaptadas a un sistema de al paso, del turismo cotidiano, que ya venían a buscarlos, o del paso de tribunales, o de toda la zona del Bajo, y tuvieron que adaptarse al delivery, que no existía para ellos, o las plataformas de entregas, o la bici, o la motito. Entonces tuvieron un tiempo de adaptación que hoy ya están bastante más adaptados y más acostumbrados a todo esto. Pero de a poquito están saliendo, gracias al esfuerzo de todos ellos, de los pizzeros, de los dueños de comerciantes y del público, que está dando también una mano importante.
Claro, bueno, también teniendo en cuenta que estas pizzerías en muchos casos son pizzerías al corte, pizzerías al taglio, que uno pide la porción de pizza, la come ahí de parado, es otra mecánica obviamente que en pandemia se había sí. disminuido bastante. Sí. Esta es la primera noche de la pizza empanada post pandémica, digamos, es decir, como con más presencialidad que el resto de las que se hicieron estos últimos meses.
A ver, la hicimos en julio pasado, la edición invierno. Ya había posibilidades de poner, de dar vereda, pero bueno, nosotros nos limitamos solamente a delivery y el mostrador. Esta es la primera post pandemia que es abierta a la decisión del comerciante, con lo cual, y también de la legislación de cada municipalidad, ¿no? Porque hay diferentes, como el territorio es tan amplio y son casos tan diferentes, cada municipalidad es la que pone el aforo diferente. Entonces, pero esta sería como la primera más parecida a la prepandemia.
¿Va a haber actividades además de estos descuentos?
Sí, tenemos, a ver, sorteos, tenemos a través de APICE, Buenos Aires Capital Gastronómica, y diferentes locales que se han adherido, sorteos de pizzas, de empanadas, sorteos de pizza por un año, sorteos de cursos. El lunes va a haber en vivos, va a estar el maestro Pinto Sorba con Donato, después vamos a estar con Gluten Morgan y con Danilo Ferraz de Hell's Pizza, y yo haciendo desde la pizza, haciendo un vivo también, haciendo sorteos. Nada, va a estar muy bueno, es una fiesta, creo que también nos predispone la primavera, viste, como que uno a partir del clima es como, y esta sensación de que estamos empezando a ver una luz al final del túnel, es como que nada, nos pone muy, muy, muy alegres y muy contentos y esperanzados. Así que estamos con la meta puesta en que sea una noche de alegría y de buenas ventas, sobre todo.
Javier, ¿cómo es el regreso de la presencialidad plena, o sea, ahora que no hay más restricciones? Digo, ¿las pizzerías vuelven a tener la misma cantidad de mesas que tenían antes de la pandemia o hay algún cambio? ¿Qué es lo que están viendo?
A ver, el cambio más importante y que me parece que es muy positivo es que hemos modificado los horarios de comida. Antes por ahí el primer turno era a las 21 y ahora ya hay turnos a las 20 horas, con lo cual nos da una doble rotación de mesa muy importante, porque esa misma mesa la podemos rotar dos veces o dos veces y media, de acuerdo a la costumbre argentina, de terminar tarde, post teatro, post lo que fuere, empezando a cenar a las 20 y terminando de cenar a la 1 de la mañana. Entonces nos da esa posibilidad. Antes la gente se sentaba a cenar a partir de las 21. La pandemia nos obligó a eso, a tener un horario más temprano. Está muy bueno. La verdad que yo he ido a cenar muchas veces en estos días, en estas semanas, a las 20 horas, y a las 12 de la noche, sabes, como que estás terminado de la salida y durmiendo, y puedes avanzar un fin de semana más relajado y más descansado. Eso es lo principal en la pandemia. Y con respecto al aforo, depende de cada municipalidad que decretó el aforo correspondiente, pero por ejemplo acá en la Ciudad de Buenos Aires estamos con el aforo casi al 100 y hasta con un horario hasta las 3 de la mañana, lo cual es muy bueno, nos da mucha esperanza, y la vereda con este clima nos ayuda mucho, la verdad.
¿A qué sitio web hay que ingresar mañana para ver los descuentos y los locales?
www.lanochedelapizzaylaempanada.com.ar. Si no, googlean, o si no, directamente en apice.com.ar, y ahí pueden estar en el mapa. Y está muy bueno porque vos le permitís que te ubique en el mapa y te da exactamente dónde estás y qué pizzería estaré cerquita. Con lo cual está muy bueno que vayamos a la pizzería del barrio, a la pizzería de casa, y demos una mano y aprovechemos los descuentos, porque de esa manera gana el comerciante y ganamos nosotros también. Compremos la pizza, las empanadas para el fin de semana, las frizamos, y de esa manera ganamos.
Genial, bueno, muchísimas gracias. Era Javier Lavaque, director de la Escuela Profesional de Apice, la Asociación de Propietarios de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina, que nos comentaba entonces un poco cómo va a ser esta noche de la pizza y la empanada este martes. En un ratito seguimos con más ¿Qué pasa en Buenos Aires?
Sos vos, ¿quién soy yo y quién es aquel perdido entre la multitud? No somos nadie, fulanos, hormigas. La Valle a la hora 23, las chuchis y el ver. Las luces encienden, calle corriendo. Llena de gente que viene y que va, sale del cine, ríen y lloran, se aman, se pelean, se vuelven a amar. En la Universal, fin de la noche, buscando pizza y faina.
Qué buen tema, y el cariño de siempre para el querido Adrián, ¿eh? Bueno, para su banda. El WhatsApp para los mensajes es el 1155-77-1192, 1155-77-1192. Bueno, cuando comenzaba este ¿Qué pasa en Buenos Aires?, uno de los temas que había planteado Karina y Anabela era precisamente el tema de los alquileres. Es impresionante cómo está llamando la gente por este tema.
Exactamente, Anabela, cuando propusiste este tema sabías que iba a ser un tema álgido.
Sí, porque la gente siempre está ahí pendiente, y sabés que es una de las preocupaciones que atraviesa todos los sectores, y como vimos, bueno, también en los mensajes, que va incluso más allá de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que es una problemática que está en todo el país. Así que bueno, vamos a hablar un poco de esto y estamos ahora en comunicación con Marta Liotto, que es representante de la Cámara de Inmobiliarias, bueno, con quien podemos hablar un poco de esto. Hola Marta, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están chicos? Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bueno, acá estamos, Karina Niebla y Anabela Quiroga, te saludamos y bueno, queríamos conversar un poco del problema este de los alquileres y preguntarte cómo viene la situación, teniendo en cuenta que ya pasó un año desde que se empezó a aplicar la nueva ley. ¿Qué está pasando con la oferta y la demanda?
Bueno, mira, te digo, el mercado inmobiliario está muy, muy, muy complicado en estos momentos. Nosotros, esto era un final anunciado, digamos, sin duda, pensábamos desde un principio que esto iba a terminar en este escenario. Un escenario donde tenemos muy poca oferta, la gente le cuesta muchísimo encontrar un inmueble para mudarse. En el barrio que digas, no es que una zona es mejor que la otra, es más fácil, no. Es horizontal, es lineal esta situación, esta circunstancia. Los vecinos tratan de encontrar una vivienda para alquilar y se está dificultando muchísimo, muchísimo desde hace un año. ¿A qué se debe esto? Los propietarios entendieron que el Estado se estaba metiendo en una cuestión de privados, que el contrato de locación era una cuestión de que se sentaba con un candidato inquilino, pactaba de una forma el pago, pactaba de una forma la indexación, pactaba el tiempo de contrato, el inmobiliario redactaba el contrato, se ponía en marcha este contrato de partes y funcionaba perfectamente. El Estado cambió todo, cambió las reglas, cambió el eje, y la verdad complicó. El propietario se sintió que estaban avasallando sobre sus derechos, sobre su propiedad, y que no tenía libertad de pactar como lo venía haciendo. Se asustó y retiró la oferta de mercado. Entonces, en un mercado de oferta y demanda, cuanto menos inmuebles hay en oferta, más cara va a ser el inmueble que se ponga en locación. Entonces, ¿por qué mucha necesidad? Bueno, hoy la gente, las familias, recorren las inmobiliarias, llaman por teléfono, tratan de conectarse en las redes y la verdad que es muy difícil poder brindarles respuesta. Es ahora, muy poco lo que hay en el mercado, muy poco.
Claro, igual, o sea, siempre fue un tema complejo, ¿no? O sea, la ley lo complicó todavía más, pero digo, incluso antes de la ley, bueno, muchos de los inquilinos se quejaban de que cuando iban a renovar sus contratos, el monto que les pedían era muy alto, o sea, como que algunos propietarios se aprovechaban de la situación de que la demanda es mucho mayor que la oferta, entonces les ponían precios que iban más allá de la inflación, y bueno, y esa problemática estaba ahí latente, o sea, siempre hubo como un desfasaje que el mercado por sí mismo no termina de acomodar, porque cada vez es mayor la cantidad de gente que necesita alquilar y al mismo tiempo cada vez es más baja la rentabilidad que el propietario obtiene.
No, lo que vos decís es verdad, parte, sin duda que forma parte de la problemática, que la problemática existe, acá no vamos a mirar para otro lado y vamos a ser conscientes de que hay una necesidad de mayor vivienda y que hay gente que necesita cubrir esta necesidad en forma imperiosa, no tengamos duda. Y que el Estado hizo una política, digamos, que de baja monta, que es la política de alquileres, cuando en realidad lo que tenés que generar son créditos. Ahora, es cierto lo que vos decís, intentó solucionar una problemática que la terminó perjudicando aún más, porque si bien vos, que vivías en un departamentito, estabas en un dos ambientes, no, el propietario te disparaba con un valor en la renovación que no te cuadraba, tenías la libertad y la posibilidad de encontrar otro y mudarte a otro, a lo mejor en el mismo edificio o en la misma cuadra, para no gastar tanto dinero en mudanza, que te quede más o menos acorde al lugar de trabajo, tenías posibilidad de conseguir otro. Hoy la realidad que no hay posibilidad de conseguir otro. Tenés que tratar de arreglar con el propietario que te tengo que decir, el propietario es más que consciente de la situación económica que están atravesando los inquilinos y que en muchos casos trata de ayudarlo y acomodar el valor de acuerdo a la posibilidad del inquilino. Por, si es un buen inquilino, lo quiere tener próximo y lo quiere tener cerca, no lo quiere dejar escapar. Entonces, acá la realidad es que trataron de hacer, solucionar el problema habitacional de la República Argentina con una ley de alquileres, en vez de pensar cómo poder hacer para poder generar créditos blandos y que los la gente se pueda convertir en propietaria. Esto es verdaderamente el eje fundamental de esto. No hubiera sucedido, hubieran dejado el mercado como estaba y apuntar para los que puedan empezar a dar el primer paso para la casa propia, ¿no?
Ahora digo, bueno, eso sería lo ideal. La realidad te marca que va a llevar mucho tiempo reconstruir el crédito hipotecario con estas tasas de inflación que tenemos.
Por supuesto.
¿Desde el mercado ven que hay alguna chance de aumentar la oferta? O sea, ¿hay algo que se alguna medida que ayude a podría ayudar a aumentar la oferta para que, bueno, a mayor oferta los precios sean más acordes?
Mira, nosotros desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios, cuando planteamos esto, que al principio no nos escucharon y que el gobierno lo planteó con furor, digamos, el gobierno de Macri fue ese, no este, este gobierno heredó esta situación. En ese momento nosotros, que no, la verdad que nos faltaba hacer un berrinche en la puerta de la Cámara de Diputados, nos hicimos de todo lo que pudimos, notas, comunicados, gacetilla de prensa, todo lo que pudimos para frenarlo, no pudimos hacerlo. La verdad que una vez que estuvo en marcha y se dieron cuenta del error, empezamos a recorrer los despachos de los diputados y el diputado Álvaro González lo tomó como propio un anteproyecto que nosotros elaboramos sobre la derogación de los dos puntos cruciales, que es la forma de indexación y el plazo del contrato de locación. Bueno, Álvaro González esto lo tiene en la comisión para trabajar y nosotros, pero te voy a decir más, nosotros estábamos bastante contentos después el día de las PASO al día siguiente, porque habíamos encontrado que los candidatos de las PASO que habían ganado, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, que es donde nosotros tenemos el colegio, habían planteado la derogación de la ley de alquileres. Si bien para nosotros era un poco exagerado derogar todo, nos parecía mucho con derogar los dos puntos, pero imagínate que nosotros lo que queremos es solucionar este problema que tiene la gente y que tiene el sector. Bueno, dijimos, bueno, maravilloso, la oposición levanta esta bandera, reconoce el error y lo va a llevar al recinto. Pero más aún a la noche, cuando el presidente de la Nación da un comunicado que dice que sobre los errores transitados los iba a corregir. Bueno, este es un error transitado. Entonces imagínate que para nosotros estábamos muy, pero muy, muy contentos ese día, pues dijimos, o tanto por la oposición o por el oficialismo, o por los dos, esto se va a modificar y esta realidad va a volver al escenario de hace más de un año, donde, si bien, tal cual como vos dijiste, el tema de alquilar siempre fue complicado, no de esta tamaña envergadura. Bueno, ¿qué nos pasó? Bueno, nos pasó toda esta problemática del gabinete, todos los cambios que hubo, razón por la cual nosotros la semana que viene, cuando ya esté todo más o menos ya puesto en marcha para transitarlo, vamos a pedir una reunión nuevamente con Ferraresi, el ministro de Hábitat de la Nación, para plantearle que no se olvide el tema de la reforma de la ley de alquileres, la modificación al menos de estos dos puntos, porque fue un anuncio que el presidente, si bien no lo señaló puntualmente, lo dio a entender. Y si no, bueno, nosotros igualmente nos hemos reunido con gente de la oposición, candidatos, para que ellos se comprometieron a que a partir de después del 10 de diciembre esto iba a cambiar, la ley de alquileres iba a cambiar y le iban a derogar. Imagínate que ahí va a cambiar el escenario. Lo que pasa es que nosotros no podemos esperar hasta el 10 de diciembre. Nosotros necesitamos que esto sea cuanto antes, porque palpamos en el día a día la problemática habitacional que tiene la gente. Y la verdad que nos hubiera gustado que nos escuchen en su momento, porque es muy cruel la situación que están transitando, ¿viste? Y la forma de indexación esta, que está sin duda que tiene que ver mucho con la inflación. la forma de indexación que están aplicando es muy severa, es un 50% anual, es muchísimo. En ningún escenario, nunca, de ninguna forma, ni ninguna pauta entre partes ha llegado a ese porcentaje nunca. Es la primera vez. La verdad que nosotros estamos más que sorprendidos. Es muy nociva esta ley, muy, muy nociva para la gente. Esperamos que si se descomprime todo esto, la gente va a volver a poner, va a sacar de venta, ¿viste? Estamos en récord de venta de inmuebles. Nunca en la ciudad de Buenos Aires hubo tantos inmuebles a la venta como en este momento. Récord absoluto. Hay cuadras que tenemos de similares características, tres departamentos. Así que imagínate, es muchísimo lo que tenemos en venta, muchísimo, y un mercado que no se mueve. Entonces sería muy tentador para la gente en este momento darle la posibilidad de que ese inmueble vuelva al circuito locativo. Eso es más o menos bueno, en qué escenario estamos.
Bueno, Marta, te agradecemos mucho que hayas conversado acá en el programa y bueno, quedaremos en contacto a ver cómo sigue esto.
Cómo no, les agradezco a ustedes y muy buen fin de semana, gracias por el contacto, ¿eh?
Igualmente. Bueno, se nos está yendo el programa, acá se acabó.
Bueno, estábamos hablando con Marta Lioto del Colegio Profesional Inmobiliario. Vamos a dedicarle quizás otro programa en unos meses, como para ver cómo sigue este proyecto y al mismo tiempo cómo sigue la situación de los inquilinos que tanto nos preocupa.
Sí, vamos a seguir entonces con ese tema y bueno, ahora ya estamos en el último minuto de este programa. Así que bueno, tendremos que volver, nos volveremos a encontrar la semana que viene. Esperamos que sigan seguir con buenas noticias, con un clima ahí positivo como nos tocó en los últimos días.
Exactamente.
Viene bien, el fin de semana viene bárbaro, ¿eh? Tranquila, Ana, mira.
Bueno, buenísimo entonces.
Te mandamos un abrazo grande a toda la gente de acá de la radio.
Bueno, yo también les mando un abrazo grande.
Y te esperamos prontito. Esperemos tenerte aquí. Y disfrutar de tu compañía. Bueno, ahora igual, obviamente, tu compañía a la distancia. Bueno, esperemos que sea un hermoso fin de semana y seguir con esta ola de optimismo dentro de todo.
Qué bueno, Karina. Abrazo grande y buen regreso.
Gracias, igualmente.
Y buen fin de semana, claro. Va a estar bueno, ¿eh? Karina Niebla, Anabela Quiroga, hasta aquí, ¿qué pasa en Buenos Aires? En la puesta del aire y eligiendo la música. Siempre tan oportuno, Claudio Pérez, en la producción Natalia Medina, en la producción general José Luis Orsi y Patricia González. Seguimos, ya está llegando Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Llegó el descuento que estabas esperando. Ahora con Club Movistar tenés un 50% off en los cursos intensivos seleccionados que ofrece Digital House. Sí, escuchaste bien. 50% off para hacer el curso que siempre quisiste hacer. Aprovechalo ahora ingresando en club.movistar.com.ar. Los que somos Movistar, tenemos más. Promoción válida en Argentina del 1 del 7 del 2021 hasta el 31 del 7 del 2021 inclusive. Para personas humanas que sean clientes de Movistar.